Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente francés se reunirá el 24 de noviembre con Barack Obama y dos días después con el presidente ruso en Moscú. Blanca María Pol.
Encuentros que se han pactado esta misma tarde y se enmarcan dentro de la acción internacional contra el grupo yihadista de Daesh. En las últimas horas, aviones franceses y rusos han intensificado los bombardeos sobre las posiciones de Estado Islámico en Siria. Además, Estados Unidos y Turquía están sellando la frontera con Siria, informa el corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán.
Francia, Estados Unidos y Rusia intensifican las operaciones militares contra el califato en Siria. El Ministerio de Defensa ruso anuncia el despliegue de nuevas aeronaves que le permitirán duplicar el número de salidas diarias. Los rusos, además, ordenan el inicio de operaciones coordinadas entre sus barcos y la aviación francesa. Los ataques en París aceleran la ofensiva contra los yihadistas. Además de la mano dura, la comunidad internacional quiere cerrar las vías de financiación del grupo yihadista Estado Islámico. Para ello, Turquía y Estados Unidos comienzan el sellado de la frontera turco-siria, que durante los últimos 5 años ha sido un coladero para los yihadistas.
Mientras, en Francia, Alemania y Bélgica continúan las investigaciones. En el mediodía COPE, el comisario Fernando Delgado pedía extremar la prudencia a la hora de trasladar la información. Lourdes Mate.
Como experto y responsable máximo de seguridad de grandes eventos en nuestro país, el comisario Fernando Delgado cree que no toda la información puede trasladarse a la opinión pública. La gravedad de los hechos hace que cualquier dato no contrastado produzca falsas alarmas.
Hay que ser extremadamente prudente para siempre decir lo que se conoce, siempre dar los datos que se tienen confirmados y no alarmar inútilmente o innecesariamente a la ciudadanía.
Debemos, por tanto, confiar en que la decisión de las autoridades belgas de suspender el encuentro de fútbol de esta tarde entre Bélgica y España es la más acertada. En este momento son ellos los que tienen toda la información.
El gobierno francés ha dado cuenta del estado de los heridos en los atentados de la noche del viernes. Ya han sido identificados 117 de las 129 personas asesinadas. Hay 221 heridos que permanecen hospitalizados, 57 de los cuales están en reanimación. Entre los fallecidos identificados hay, como hemos contado, un tercer español, Manuel Pérez Paredes, que tenía doble nacionalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un ensayo clínico avala la seguridad de la vacuna contra la tuberculosis liderada por la Universidad de Zaragoza. Desde allí nos informa Pilar López Isla.
Una vacuna con sello español que ha dado muy buenos resultados en los ensayos clínicos realizados en humanos. Los últimos en Suiza, en 36 voluntarios adultos. Según el director del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín, ha demostrado ser más eficaz que la vacuna que actualmente se dispensa y que se utiliza desde 1921, sobre todo en lo que se refiere a la prevención de la tuberculosis pulmonar en adolescentes y adultos, la forma más común y contagiosa de la enfermedad.
Lo que nos da este estudio es la luz verde para ir a un estudio con más individuos y ver allí si la inmunogenicidad se comporta igual, y es la hora, la verdad, luego de ver si protege contra la tuberculosis.
La investigación corre a cargo del equipo de genética de microbacterias de la Universidad de Zaragoza y está siendo producida por la farmacéutica gallega Biofabri.
En los deportes estamos pendientes de los distintos equipos españoles que disputan sus partidos en zonas conflictivas. Santi Duque.
El Bilbao Basket Ángel juega esta noche a las 8:30 partido de la Eurocopa en Nanterre, a escasos kilómetros de París. La expedición decidió viajar solo cuando les garantizaron la seguridad. Aún así, el jugador americano Son James decidió no subirse al avión alegando el sufrimiento de su familia. Situación parecida a la del Bilbao vive el CAI Zaragoza, que ha viajado ya a Charleroi, a Bélgica, a menos de 50 kilómetros de Bruselas, para medirse mañana al Espirú, también en la Eurocup. El CAI ha decidido realizar el desplazamiento después de que las autoridades, tanto españolas como belgas, les asegurasen que no ponía ningún riesgo. Esta tarde Manolo Lama en los deportes en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo pregunta a los oyentes que si fueran deportistas, si viajarían y jugarían con la situación actual. A partir de las 7:15 lo debatiremos y pueden votar en cope.es. El partido que sí se va a disputar es el encuentro de fútbol entre Inglaterra y Francia de esta noche a las 9 en Wembley. En Londres, el partido está rodeado de excepcionales medidas de seguridad y servirá de homenaje a las víctimas de los atentados de París.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 18 grados y el cielo despejado en Madrid. Además, se circula con normalidad hasta ahora por las carreteras de la región. La Comunidad de Madrid ha renunciado definitivamente al proyecto de la Ciudad de la Justicia impulsado por el expresidente Ignacio González, tras aparcarse el anterior proyecto de Campus de la Justicia mucho más costoso. Ahora el actual gobierno regional creará su propio proyecto también en la zona de Valdebebas, aunque en unos terrenos diferentes a donde se ubicaba este proyecto. Sepan también que el juez del juzgado número 3 de violencia doméstica de Madrid ha decretado prisión sin fianza para el español de 39 años, acusado de matar a su mujer, una búlgara de 32, el pasado sábado por la noche en la vivienda que ambos compartían en el distrito de Carabanchel. Y además, las 55 cámaras de videovigilancia de la zona de Azca, instaladas en su día por el gobierno municipal de Ana Botella, comenzarán a funcionar a partir del 1 de enero, según ha informado esta tarde la Policía Municipal. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Tiene 28 años, belga de origen marroquí, se llama Abdelhamid Abaoud y los servicios de inteligencia de medio mundo le señalan como el autor intelectual de los atentados de París. Todas las informaciones apuntan a que él planificó las matanzas y estuvo en contacto directo con los terroristas suicidas. Desde el pasado mes de enero, esta bestia está en paradero desconocido, aunque los servicios secretos de varios países le sitúan en Siria. Hasta ese momento vivía en la comuna de Molenbeek, en Bruselas, el barrio del que ahora hemos sabido que era un auténtico semillero de yihadistas. A comienzos de este 2015, la policía belga desmanteló una célula islamista de la que era el cabecilla. La operación sirvió para abortar un atentado en territorio belga, se desarrolló en la ciudad de Verviers y se saldó con dos yihadistas muertos. Abaoud logró huir. Desde entonces, este individuo ha aparecido en diversos vídeos del Estado Islámico. En uno de ellos, se burla y se ríe de los occidentales mientras conduce un vehículo que arrastra cadáveres mutilados hacia una fosa común. En otro anunciaba su intención de llevar a cabo ataques contra los cruzados en suelo europeo. Pero lo más terrible es la frialdad con la que habla de su huida desde Bélgica. Dice, comillas, pude escapar pese a que estaba siendo perseguido por muchas agencias de inteligencia. Mi nombre y mi foto estaban por todos los sitios en las noticias y pude quedarme en su tierra, planear operaciones en su contra e irme de manera segura cuando fue necesario. A esta clase de seres despreciables es a quien nos estamos enfrentando.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. Y además estos tipos de los que hablas encuentran comprensión aquí cerca, ¿eh?
Resulta curioso, cuanto menos, ¿verdad?
Sí, sí. Estábamos equivocados, Espósito. Creíamos que el núcleo duro de los tontos contemporáneos se concentraba en Cádiz por su persecución a José María Pemán, pero ha surgido en Córdoba una rivalidad imparable que lleva camino de hacerse con el trofeo de la tiza de oro. Sobre todo porque en este caso no se trata solo de los de Podemos, sino de que la alcaldesa socialista Ambrosio, no el de la carabina, sino Isabel Ambrosio, del PSOE, se ha sumado al minuto de silencio y de protesta por los bombardeos de Francia sobre los terroristas. Esto debe ser cosa del síndrome tardío del Califato de Córdoba, donde anidan los tontos contemporáneos que quieren volver a convertir la catedral mezquita de Córdoba a solo mezquita, como fue hace pues solo 600 años, que 6 siglos para un tonto deben venir a ser como los 20 años del tango. De cualquier manera, la comprensión de Podemos y de la alcaldesa socialista de Córdoba, Isabel Ambrosio, no sé, se me queda corta. Pienso que personas tan tolerantes y comprensivas deberían ampliar el objetivo de sus equidistancias y deberían guardar también un minuto de silencio por los pobres padres que asesinaron a su hija, Asunta, y sobre todo, un minuto de silencio por los 46 asesinos de otras tantas mujeres que a lo largo del año han sido víctimas de la violencia de sus parejas. Esos pobres 46 asesinos requieren algún gesto que les alivie de su soledad, pero ahí tiene que estar el Ayuntamiento de Córdoba, con Isabel Farnesio a la cabeza, para paliar ese desamparo y guardar un minuto de silencio por estos pobres torturadores que tan solo se encuentran en la cárcel. O fíjate, Espósito, el asunto, mira, me parece tan abultado y llama tanto la atención que a lo peor, Isabel Farnesio es una militante del PP, uno de esos topos submarinos que los partidos rivales colocan en la línea de flotación. Y Pedro Sánchez, fíjate, todavía no se sabe y ni se ha enterado de la jugada. Bueno, y si la alcaldesa es tonta contemporánea, tampoco es raro, merced a la estadística. como dice mi tía Pascualina, si le das un cargo a un tonto, se le descubre muy pronto.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo, Expósito.
John Uriarte, ¿qué tal?
Bien, aquí mirándote.
Hoy es el Día Internacional del Estudiante. Eso dice al menos el calendario de efemérides. Y esto nos ha llevado en la tarde de COPE a recordar nuestros tiempos de colegio. Así que hoy volvemos al pupitre.
No pongas esa cara, Ángel Expósito, que tengo canciones peores para ambientarlo esta tarde. O sea, que ten cuidado.
De todos los posibles compañeros para volver al cole, me ha tenido que tocar este, el de Bilbao, John Uriarte. En fin, expliquemos.
¿Qué pasó?
¿Cómo era una típica jornada escolar allí en la prehistoria, cuando ibas tú al cole?
¡Anda, bien, quién ha hablado! ¡Matusalén! Bueno, como es lógico, todo comenzaba, tú recordarás, Ángel Expósito,
sí, perfectamente,
con aquel agradable sonido del despertar de un nuevo día. ¿Estabas tú así?
Sí.
Sonaba el despertador, que ya...
¡Mamá! ¡Papá!
¿Nos hemos dormido?
¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Estamos todos?
Porque siempre te dormías. Siempre daba igual, por mucho que he hecho memoria hacia atrás, no recuerdo un solo despertar alegre y jovial en los días de colegio. Siempre estábamos con prisas, por lo menos en mi familia.
Perdona, estábamos y estamos. Sí, ¿cómo sabe que en tu casa no hay
niños, horario
de colegio, eh?
No, tú también.
Eso te cuento yo la experiencia, pero bueno.
Bueno, esas prisas, Ángel, eran propias de un país que nunca ha sabido disfrutar del desayuno, al menos en un día laboral.
Qué diferente a la forma que tienen los estadounidenses de encarar su cita diaria con el desayuno. Esto solo pasa en las películas.
Sí, sí.
Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostada con manteca y cacahuetes, tortita con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres, esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, ¿pero me veo la ya que yo soy de vitaminas? Y apenas prueban bocado. ¿Por qué? Porque son la primera potencia económica del mundo hasta para desayunar. Ponen un desayuno así delante de cualquiera de nosotros, malditos tercermundistas españoles, y nos comemos hasta el tablero o la mesa. No nos hagamos los finos, que todos hemos estado en hotel de buffet libre,
En este mítico monólogo de Goyo Jiménez se explica a la perfección esa imagen de la familia norteamericana estadounidense en la que piensas, ¿a qué hora se ha levantado esa madre para preparar todo eso si la mía solamente ponía mermelada y mantequilla y ya estaba cabreada?
Sí, pero es más, no solo eso, sino que se levanta el señor,
sí,
y tienes a la señora que le ha preparado
todo.
Los huevos, el bacon, el café, la taza...
Hola, cariño. Y encima sí, se va.
Prueba tú a hacerlo.
¡Me llevo la tostada!
Prueba a hacerlo tú. Prueba a hacerlo tú, ya verás.
Me carean. Bueno, en cambio, nuestro desayuno siempre pecaba de frugal. Ese vaso de leche con cacao y unas galletas.
Sí, de hecho... Podemos saber tu edad dependiendo de qué tipo de cacao echaras en la leche.
Es el Colacao, un desayuno y merienda.
¿Estaba el Colacao?
Acabo de descubrir la constelación Nesquik.
¿Estaba Nesquik?
Con todo el sabor del chocolate Nestlé.
Y Nestlé.
Estefani personaliza tu Nutella.
Con Nutella.
Es que, de hecho, esto era como los equipos.
Claro.
Yo soy de tal, o yo soy de cual.
Claro, yo era de Colacao. Pero, por ejemplo, de Nesquik era Elena Grandal. Entonces nunca hubiéramos podido invitarnos a los cumpleaños.
Claro.
En fin, terminado el desayuno tocaba ir al colegio. Unos lo hacían en autobús, otros caminando.
Pero fuéramos de una forma o de otra, todos llevábamos cierto material para ser intercambiado.
Semana en Super Mortadelo, Super Zipi y Zape, y en todas tus revistas Bruguera hay fichas de las estrellas del Mundial. Y con el Mortadelo Mundial 82 gratis, un fichero para coleccionarlas.
Un fichero, unos cromos, un TVO, un coche en miniatura, un indio, un vaquero o un soldado. Y los que manejaban tela y eran de familia bien se llevaban un balón de reglamento.
Los cromos, qué tiempos.
Oh, qué grandes, qué grandes.
Qué tiempos.
¿Tú también tuviste balón de reglamento? Porque ahora
se llamaba balón de reglamento.
Marca, pero aquello era de reglamento.
¿Ah?
Bueno, pero antes del ocio y el negocio, Ángel Expósito, que, o lo que es lo mismo, hay que hincar los codos.
Eso significaba sacar el lápiz, la goma de borrar y las pinturas.
Plastidecor, ¿me dibujas?
Plastidecor, no se rompe, no te ensucias, lo puedes borrar. Plastidecor, plastidecor.
Antes de nada, esta voz... ¿Solo lo pienso yo o ese que habla es un viejo degenerado poniendo voz de niño?
Es que siempre son, son actores o actrices.
Pero que da mal rollo. Que da mal rollo. Bueno, yo no sé cómo compraba las pinturas. Bueno, total, que entre las mates, las naturales y las clases de lengua, tocaba ir al recreo.
Es decir, tiempo de comerse un bocata de salchichón, de chorizo, eso sí, de chorizo de Pamplona, siempre.
Claro,
para el otro lo había.
Era baratillo.
Para el otro lo había.
Pero siempre tenía algo extra.
Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni fu ni fa.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de esto me comería 5.
Vamos a ver, yo no sé vosotros en Madrid, en 4K, pero lo que es en mi tierra, Bilbao, yo nunca vi al puñetero helicóptero. Nunca llegó.
Nunca, jamás. Mirabas para arriba. Yo al cole va a ir un tío en helicóptero para llevarte el tulipán.
También te diré una cosa. Yo fui a Jesuitas. Allí para un helicóptero.
Y yo lo comí.
Y le pilla el hermano Ugalde y le da caneas. Le caneas hasta... Bueno, en fin. Poco a poco avanzaba lentamente la jornada y ya llegaba una de esas clases que llamábamos, pues, clase flete, como la de solfeo.
¿Flete?
Flete.
¿Llamabais flete?
Flete, va fácil, flete.
Cursilada. Una asignatura que te colocaba en tu lugar, eso sí, desde el primer día.
A la derecha.
Soprano, izquierda.
Bien,
está bien. Te nombro ayudante en jefe del coro.
Ese era yo. Yo empecé bien, pero luego me cambió la voz. Y me fueron diciendo más atrás en el coro, más atrás, y al final ya estaba en el pasillo, me echaron.
No me extraña.
Me echaron.
Yo te había echado antes.
Me decían, Dios te salve, ay, madre mía, no. Bueno, recordemos que hablamos de los años sin internet, ni tablet.
Si necesitabas consultar una fecha o un nombre, preguntabas a tu padre, a un vecino con estudios, o directamente al diccionario enciclopédico, todos teníamos.
Sí, señor.
Nuevo diccionario enciclopédico Salvar. El más apasionante almacén de conocimientos a su alcance. El camino más corto entre cualquier duda y la respuesta precisa.
Claro, te lo decía este señor y decías, hombre, tiene que ser...
Esa la bomba.
Lo malo es que en tu casa compraban un diccionario o una enciclopedia y seguías consultando los años después. Sí. En nuestra enciclopedia, por ejemplo, Napoleón todavía era un chiquillo. No había conquistado nada. Bueno, en fin, había deberes, no lo olvidemos, pero no tantos como ahora. Al menos podías disfrutar de la tele.
Bueno, lo de ahora es sencillamente inhumano. Una vez más, podemos saber tu edad dependiendo de qué programa infantil veías en función de las sintonías.
Somos malos, malas sombras, somos malos.
Estos, los hermanos Mala Sombra.
Y
Locomotoro.
Y Valentina.
Claro. Pongo los globos, tres globos. Ya, siguiente generación. La cometa blanca. Tenías de 30 años. No, bueno, ahora te cuento yo lo tuyo. Y el kiosco. Bueno, primero va Barrio Sésamo, que es lo que escuchamos ahora. Ah. Y luego ya terminamos con el kiosco, que son los que ahora tienen, pues, la edad de nuestras chicas en el equipo. Pero bueno, en fin, tú de todas formas...
Oye,
no eras
yo no
de verdad
por nada,
tele.
Pero nuestras chicas en el equipo hay un amplio abanico, ¿eh?
Ay, pero
¿te has metido en un jardín?
Sí, pero yo por si acaso he dicho todas jóvenes. No me quiero meter en belenes.
Más falso que un duro de madera,
son tío. Son del kiosco. Sí. Bueno, de todas formas, tu expósito es de la generación que escuchaba en la radio la saga de los Porretas y la señora Francis, porque
yo
a ti la tele te pilló mayor.
Yo escuchaba a mi madre todas las tardes,
¿sí?,
con la señora Francis.
¿Ves?
Puesta.
Sí,
sí, señor.
Te he dicho yo.
Sí, señor.
Te he dicho yo. Y tú a Descartes también escucharías, pues, desde la quinta.
Sí, sí, no, tú eras con lo del tantán, la edad de piedra. Tú, mientras tallaban los menires y eso.
Ya, sí, sí, tú sigue. Sí. ¿Y qué hacíamos mientras se veía la tele? Intentar pillar algo de dulce.
Podía ser una onza de chocolate. ¿Una onza de chocolate? Ahora nadie dice una onza.
Ah, pues antes se decía una onza de chocolate.
Un chicle escondido en el bolso de tu madre.
También.
O un donut.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
¡Anda, los donuts!
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Este era yo también. El que se me olvida la cartera cada 2x3.
Sí.
Bueno, ¿y quién dice donuts? Dice Tigretón, dice El Bucanero, Pantera Rosa, Los Posquitos.
¡Joder, qué bueno, macho!
¿Verdad
qué
que
rico.
Sí?
Luego decían de las grasas saturadas y todo ese rollo. Milonga.
Bah, estábamos saturados.
Milonga. Nenazas.
Ah. Sigue avanzando el día de colegio, crees que has terminado los deberes y de repente... ¡Ay! Recuerdas algo dramático.
Mañana tienes un examen.
Sí.
No has dado pie con bola. ¿Y
no.
qué haces? Ponerte a estudiar a tu pastilla, pero sin fundamento.
Madre mía, es un montonaco. Aún así digo, voy a estudiar, voy a subrayar lo importante. No, no, no he subrayado hasta los pies de foto. ¡Ay, madre mía! Miraba el Gotelé, se me aparecía una cara. ¡Ja, ja! ¡Vas a suspender! Y ya, cuando ya no podía más, en el cénit del agobio, lo que hacía era, hacía una bola de papel y decía, si la culo apruebo.
Cada vez que escucho a Joaquín Reyes, creo que somos almas gemelas. Incluido lo de que ambos nos distraíamos con una mosca.
Y ahora,
Sí.
¿Ya has visto el número que has montado cuando has entrado al estudio?
He montado follón, sí, he montado un poco de follón. Pero bueno, esto los oyentes no se enteran. Hay que advertir que estamos hablando de un día de colegio, es decir, de lunes a viernes, y eso implicaba que no había vicios.
Por eso, mientras intentabas retener algo de lo que estudiabas en tu cabeza, escuchabas a lo lejos y en la tele anuncios de refrescos.
Dame algo bien refrescante.
Tan con sabor a limón.
Tan con Tan. Sabor a limón.
Prueba Trina con gas.
¡Trina!
¡Es Trinamita!
Por eso dame, dame, dame,
¡Cash!
Oye, el otro día el anuncio del Trina, claro, que lo cantaba, estuvo aquí, era
sí,
Sergio, señor. Dalma,
sí,
macho.
Señor. Y este. Y Coca-Cola. Todos históricos. También aquí se nota la edad, lo del Tang es de cuarentones, el Trina y el limón del Cash no te digo.
Y pero, la Coca-Cola bueno, de todos.
De todos. Pero entre semana no había refrescos. Como mucho, alguna burbuja acompañando la cena.
La gaseosa. Oh, menudo invento la gaseosa.
La corría. Es muy bajita y muy cómoda. Hoy salimos por la puerta grande.
Ahora pido una casera. Y como no hay...
¡Se va! ¡Una casera!
Una casera. Siempre me ha llamado la atención que en mi casa, yo no sé en la tuya, bebíamos una nube de vino con mucha gaseosa.
Sí.
Y mi madre decía, solo un vaso que la gaseosa se come los glóbulos rojos. El vino.
Del vino, lo que quisiera.
Del vino. Pero la gaseosa se comió con los rojos. Pero nada es eterno, Ángel Espósito.
Así has acabado tú.
Ahora te explicas. Y los días de colegio también, quieras que no, tienen su final.
Sí, en nuestro caso lo ponía el telediario. No hacía falta que te lo dijeran, telediario y al sobre.
Dependiendo de cuál genere recuerdos, o esto, o Casimiro,
me cuelgo la ropa, preparo la cama.
O los Loonies, ¿te suenan ahora?
Buenas noches, hasta
eres de una década o de otra, pero en el fondo todos somos iguales.
O de un siglo de otro.
Sí, también. Ay,
o de hace dos siglos, como
verdad,
tú.
Como
tu brazo.
No me digas eso,
sí,
que me deprimo.
Sea lo que seas, seguro que alguna vez te has despertado con sudores y has gritado, uff, he soñado que tenía que volver al colegio, a mí me pasa.
Hoy.
Yo a veces sueño que tenía que volver a un examen en concreto de la facultad.
Yo de latín.
Sí.
¿Y el tuyo de qué era, Expósito?
Es que como todavía no ha prescrito, no puedo dar detalles de lo que
hice. No, déjalo.
Chao, John.
Hasta luego.
Elena Grandal, mensajito.
Sí, además algo práctico para casa. Mira, normalmente perdemos medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados, pero eso sí, con agua de calidad. Y esto se lo sabe bien Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para combatir los problemas del exceso de cal en el agua, en nuestra casa o en nuestro negocio, podemos colocar un Masical, un aparato antical que la mejora notablemente evitando obstrucciones y costosas averías, pues por ejemplo, en las tuberías, en los grifos sanitarios o electrodomésticos.
Si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién lo instala?
Lo coloca el propio usuario sin obras. Masical dura de por vida, sin mantenimiento, sin consumo. Lo prueba un año, si no le convence, por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero. Hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media y también Masical Premium para aguas muy duras.
¿Cuánto cuesta Masical, Noelia?
Es muy, muy económico, Elena, porque no tenemos intermediarios. Directamente en la casa Masical, 902-107-109, atención, porque si lo pide durante la próxima hora, son las 5:23, recibe sin gastos de envío por ser oyente COPE la promoción que incluye tres Masical para tres viviendas, por lo que cuesta uno, solo 99 euros.
Todo esto en el teléfono 902-107-109. Es el teléfono de Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Otro paseíto por las redes sociales, subasta récord de vinos en beneficio de las víctimas de los atentados de París. Alicia.
Pues sí, el récord se ha alcanzado durante una prestigiosa subasta de vinos de Borgoña, en la que un tonel fue adjudicado a una compradora francesa cuya identidad no fue divulgada, por 480.000 euros. La cantidad será destinada en parte a las víctimas de los atentados en París y a sus familias. La subasta, Expósito, comenzó con un minuto de silencio y después los presentes entonaron la Marsellesa.
Comentáis lo dicho por Manuela Carmena, recuerda.
Para evitar este terrorismo y cualquiera es fundamental trabajar muchísimo en lo que siempre se debe trabajar para la paz, y es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía.
Déjalo, que me vas a ir sarpullido. Alicia.
Bueno, pues nos llega un mensaje al número de WhatsApp del programa, 607-150602.
¿Pero cómo vamos a pactar con unos terroristas?
Vamos, claro, se ha quedado todo pancho.
Y punto.
Con toda la razón, dígase, amigo, dígase.
Bueno, otro oyente, a Manuela Carmena, que no se le olvide el burka cuando vaya a ver a los asesinos del Daesh. Y como diría la tía Pascualina, con estos de Podemos, cuanto el tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue.
Ponerse purpurina en el pelo es la nueva tendencia que está arrasando en las redes sociales.
Pues sí, gracias a la etiqueta Glitter Roots podemos ver ideas de looks para salir de fiesta o ir a una cita especial. La moda del pelo rosa se extendió como la pólvora gracias a que muchas famosas se apuntaron a la melena colorida, y la tendencia de la purpurina podría seguir el mismo camino, ya que Miley Cyrus, una de tus artistas favoritas, es una de las que ya se ha apuntado a esta moda.
Estaba deseando que me dieras esa noticia del asunto de la purpurina, solo que en mi caso se resbala. Pero bueno, es lo que hay. Enseguida analizamos el terror yihadista con un mapa en la radio y con los dos grandes expertos, Ignacio Cembrero y el general Miguel Ángel Ballesteros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde que, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Esta cariño, noche, carretera un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la
encima
autopista.
Ahora se ha puesto a llover
en unos kilómetros
de tráfico por la autopista.
El coche de delante reduce un
cuando
poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos
empieza
aviso.
A llover más.
Si quieres limpiar
parabrisas con
así no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Se espera que 80.000 personas acudan esta tarde al estadio de Wembley para el amistoso Inglaterra-Francia. Blanca María Pol.
Partido que se disputa en medio de grandes medidas de seguridad y con la mayor presencia policial de la historia del Reino Unido. Al encuentro asisten el príncipe Guillermo y el primer ministro David Cameron. Se desplegará un gran cartel con la letra de la Marsellesa en homenaje a las víctimas de París.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pide suspender la acogida de refugiados sirios.
El republicano Paul Ryan ha instado al gobierno a suspenderla hasta que no haya certeza absoluta de que no supondrán un peligro.
Condenan a un padre por amenazar de muerte al director del colegio de su hijo.
Los hechos han ocurrido en la localidad valenciana de Castella. El hombre se personó en el centro, abordó al director y le amenazó con pegarle, quemarle el coche y matarle. El acusado, que ha admitido los hechos, deberá pagar una multa de 180 euros y no podrá acercarse al docente.
Madre mía, 180 euros.
Sí.
Por esto.
Por esto.
En fin. Más de la mitad de los españoles tienen ya fibra óptica.
Pues sí, la tecnología de cuarta generación móvil 4G alcanza ya casi al 80%. Casi un 65% tenía en el mes de junio acceso a banda ancha fija a velocidades de más de 100 megabytes.
Y los estudiantes abuchean a Alexis Tsipras.
Pues sí, aunque parezca mentira, ha ocurrido durante la conmemoración del 42 aniversario del levantamiento estudiantil que constituyó el principio del fin de la dictadura de los coroneles. El primer ministro griego había acudido a la universidad y fue increpado por estudiantes que gritaron consignas contra su gobierno. Incluso algunos intentaron cerrar la puerta para que no entrara. Hubo otros asistentes, sin embargo, que le reprocharon esta actitud.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Qué triste sonaba estos días el Pericón en París. Una canción que tiene su puntito melancólico, de verdad que estos días sonaba allí desgarradora. El ISIS, el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, poco importa el nombre. Es el enemigo. A estas bestias es a quienes ha declarado la guerra a Francia tras los atentados de París. La respuesta del gobierno ya se ha producido. Inmediatamente el presidente François Hollande anunció que Francia sería implacable contra lo que considera un acto de guerra y ya ha comenzado la respuesta. Francia bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria. Ese es el escenario que tenemos ahora sobre la mesa. Todo ello vamos a comentarlo con el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Mi general, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Ignacio Cembrero, nuestro experto en este tipo de cuestiones y todo un habitual. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenas tardes, Ángel.
Primera cuestión que os lanzo, no sé si esto tiene calificativos o no. Nos enfrentamos a una nueva guerra, al desafío más importante desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si decir tiempo, pero casi. General.
Pues sí, yo me parece que el atentado del pasado viernes va a marcar un antes y un después, como lo marcó el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Y por qué digo esto? Hasta ahora el mundo occidental estaba amenazado directamente con atentados por Al-Qaeda. Ahora, el Daesh no había atentado como organización fuera de los países árabes. Este es el primer atentado que se produce fuera de los países árabes.
Al-Qaeda sí lo había hecho.
Sí, lo ha hecho. Lo hizo el 11 de septiembre, lo hizo el 11 de marzo aquí, lo ha hecho continuamente. Pero los atentados que ha habido, que han sido reivindicados con la bandera, con la sajada, con la bandera negra, han sido los lobos solitarios. Kulibani, el que aprovechó que era amigo de los hermanos que atentaron contra el semanario humorístico Charlie Hebdo, y él se apuntó al Daesh. Pero el Daesh dijo, aplaudo la operación, aplaudo lo que ha hecho este hombre, pero no es nuestra operación. Uh-huh. Esto es otra cosa. Esto es el Estado Islámico o el Daesh, como lo queramos llamar, atacando, amenazando a varios países y atacando a un país.
En casa. El Daesh en casa. Ignacio.
Pues para no repetir exactamente lo que acaba de decir el general, yo diré que nunca hemos tenido tanta inseguridad en nuestra frontera sur, la frontera sur de Europa, en la que España ocupa un lugar privilegiado desde la Segunda Guerra Mundial. Y hemos hablado del Daesh, efectivamente, que controla parte del territorio de Siria y parte del territorio de Irak, pero es una organización en expansión, lo hemos visto porque tiene presencia en la península del Sinaí, ha derribado un avión de pasajeros ruso, tiene mucha presencia, una presencia creciente en Libia, es decir, ya a tan solo 1.200 o 1.300 kilómetros en línea recta de la costa de Almería, y hay una serie de países árabes que están muy tocados, o acaso que acaben desestabilizados, y ahí también puede asomar la cabeza el Daesh. Por tanto, vivimos una época así, complicada.
Vamos a intentar jugar, iba a decir jugar entre comillas, si me perdone, a los mapas. Empezamos por Bélgica. Estamos hablando de París, ya nos hemos sabido el mapa de París entero. Nos vamos a Bélgica. ¿Cuánto de importante es el papel de Bélgica y determinados barrios alrededor de Bruselas en toda esta batalla, Ignacio?
Pues muchas de las tramas terroristas que hemos visto últimamente en Europa, de una forma o de otra, pasan por Bélgica. Este no es un fenómeno reciente, viene de lejos. Ya en los tiempos de ETA, ETA compraba armas en Bélgica. Los grupos terroristas argelinos en los años 90 también compraban armas y tenían presencia. Y hoy en día el fenómeno continúa, yo diría incluso que se ha acrecentado. Y hemos visto, además, en Bélgica, que hay un número muy elevado de yihadistas. Es el país de Europa que más yihadistas ha exportado a Siria y a Irak en proporción a su población. Estamos aproximadamente en 37 o 38 yihadistas por cada millón de habitantes.
Nos vamos a ir precisamente a Bruselas y así Ignacio Cembrero tiene tiempo de toser con toda la calma. El partido que la selección española iba a jugar esta tarde allí se ha suspendido, ya lo sabes, por motivos de seguridad. La capital belga parece ser el epicentro de ese yihadismo y en concreto la comuna de Molenbeek. Un dato, el que comentaba precisamente ahora mismo Cembrero. Casi todos los yihadistas que han atentado en Europa en los últimos años han pasado por este barrio en concreto. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes.
Lo primero, minuto y resultado. ¿Por qué se ha suspendido el partido y si es verdad son los rumores de que al terrorista huido se le podría haber visto por allí?
Bueno, la situación aquí sigue siendo tensa. Se ha suspendido el partido principalmente porque el gobierno belga ha decidido elevar la alerta antiterrorista de nivel 2 a 3, un nivel que evidencia una amenaza posible y creíble que concierne particularmente a los lugares con una fuerte concentración de gente. Esa es la expresión que ha usado el comité de crisis para recomendar la suspensión del partido de España y Bélgica. El motivo principal es la huida precisamente de ese terrorista, de Salah Abdeslam, sigue sin ser localizado, se teme que pueda atentar, de hecho hay temores de que si no murió en los atentados de París fue solo porque algo falló. Una de las evidencias para esa teoría es que uno de los coches usados para perpetrar los atentados lo había alquilado a su nombre. Sobre si se la ha visto cerca del estadio del Rey Balduino, eso es lo que ha salido de los interrogatorios que se han realizado a los dos detenidos hasta ahora por su implicación con los atentados aquí en Bélgica, en el barrio de Molenbeek. Sus versiones han sido contradictorias, pero uno de ellos ha dicho que sí, que le cogieron en París y que le dejaron cerca en los alrededores del estadio de Rey Balduino sin saber nada más de él desde entonces.
Miguel, una última cuestión. ¿Cómo es ese barrio de Molenbeek? ¿Dónde está?
Pues la fase, el primer ministro belga que decía este fin de semana, tenemos un problema con Molenbeek, puede que describa prácticamente todo. Es una comuna de aquí, de la capital, de Bruselas, viven cerca de 100.000 personas, sin estar en la periferia sí que se puede decir que está abandonada, la población extranjera es elevada y en algunos puntos esa población llega al 80%, lo que hace muy difícil que se integren en la sociedad belga. La tasa de paro ronda el 30%, en los jóvenes el 40%, y muchos de esos jóvenes se tiran en los brazos del fanatismo. El problema es que quienes predican el mensaje del odio lo hacen en esa comuna libremente. La policía no tiene contacto con la población porque ésta se cierra a ellos. En algunas mezquitas se lanzan mensajes libremente contra los judíos sobre la sumisión de la mujer al hombre sin problema. Hace un par de años la televisión belga RTBF hizo un reportaje, tenemos que temer al aumento del Islam en Bélgica, lo titulaba. Algún vecino árabe decía que hasta ellos temían la libertad con la que estaban actuando los radicales.
Caramba. Gracias, Miguel. ¿Has descansado algo?
Un poquito.
Poquito, ¿no? Ayer estábamos juntos en París y está el pobre como nosotros. He hecho una pena. Gracias, compañero. Cuídate.
Un abrazo.
Seguimos con ese repaso por el mapa general. En alguna ocasión le hemos preguntado, pero claro, últimamente más. Francia responde, bombardea a Siria, parece que hay un acuerdo con Rusia Veremos hasta dónde uno se puede fiar para seguir bombardeando Siria ahora ya coordinada y conjuntamente. Se van a ver Obama con Putin, Hollande con Obama, Hollande con Putin, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista militar, a esta gente dándoles desde el aire, ¿se acaba con ellos?
No, la solución exclusivamente con bombardeos no es la solución definitiva. Ahora bien, hay que contar ahí, se llegó a un acuerdo en Viena el viernes pasado de formalizar un gobierno de concentración nacional entre el régimen de Bashar al-Assad y el gobierno provisional. Eso permitiría aglutinar fuerzas en el suelo, sobre el territorio, entre el ejército del régimen más el ejército libre sirio, y por ahí, con los bombardeos, sí podría venir la solución. Yo creo que además los rusos estarían dispuestos incluso probablemente tal vez a ir más allá con tal de resolver el problema. Y Francia,
¿qué es ir más allá?
Ir más allá es, ellos tienen tropas sobre el terreno, pero en este momento esas tropas lo que hacen es proteger la zona de Latakia, donde hay un aeropuerto que es vital para los rusos y para el régimen, y la zona de Tartus. Tartus es una base que tiene Rusia, la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo, y que para los intereses geopolíticos rusos es vital. Esa protección es lo que ha forzado la intervención rusa en la zona.
Ignacio, uno de los grandes problemas del teatro de operaciones que supone Siria es que son todos contra todos y no sabes quiénes son los malos, quiénes son los buenos o quiénes son los más malos entre todos los que están allí.
Bueno, cuando esto empezó hace unos años, las cosas estaban algo más claras. Quiero decir, había una auténtica rebelión popular sin ninguna connotación en aquel momento fanática. Había incluso una colaboración entre diversas confesiones para luchar juntas contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero a medida que la guerra se ha ido prolongando, pues la situación ha ido cambiando y poco a poco, por muchas razones, entre otras cosas por los apoyos que tenían en el exterior, y los más radicales han conseguido ser, yo diría, la fuerza hegemónica en la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Ahora, la gran novedad, yo diría, de estos últimos días, y lo hemos visto ayer en el discurso de Hollande, también en un par de ministros españoles que se pronunciaron en este sentido, hemos llegado a la conclusión que tanto el Bashar al-Assad sigue siendo malo, ya no se le llama criminal de guerra como se le llamaba antes, como le llamó incluso el secretario general de Naciones Unidas, es malo, pero hay otro peor, que es el Estado Islámico. Luego aliémonos o colaboremos con el menos malo de los dos para acabar con el más malo de los dos.
Seguimos con ese repaso por el mundo. Ya estamos en el mundo árabe. Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En resumen, ¿cómo podríamos hablar de la reacción del mundo árabe ante los atentados de París? Bea.
Digamos que la primera reacción ha sido de condena enérgica, firme, desde partidos políticos, incluidos los islamistas, instituciones religiosas. Todos han mostrado la solidaridad con las víctimas y hasta hoy, Ángel, las manifestaciones de condena a través de las redes sociales se siguen produciendo bajo un eslogan que es muy claro: soy musulmán, pero no soy terrorista. Y esto es lo que realmente preocupa a estas poblaciones, asociar el terror con la religión, porque como nos explican todos los días, pues la religión islámica ni ninguna otra monoteísta ampara la violencia. Se quiere reforzar la idea de que los criminales, aunque maten en nombre del Islam, eso no representa ni mucho menos a la comunidad musulmana. Muchas de nuestras fuentes se lamentan del uso del Islam como ideología, de la interpretación religiosa mal hecha, ¿no?, para llevar a cabo estos actos criminales. Y hay que decir, Ángel, que en este sentido hay la necesidad de apuntar hacia la lucha desde el contradiscurso. Es decir, el rey Mohamed VI, por ejemplo, ha lanzado una fatwa, un decreto religioso para que ulemas e imames empiecen a explicar a sus ciudadanos a explicar realmente los verdaderos valores que preconizan el Islam, y también explicar el verdadero sentido del jihad, visto como el esfuerzo, la lucha contra los egos, la lucha contra las pasiones, la difusión del conocimiento islámico, y salirse de esa visión de que jihad está amparada o reconocida dentro del propio texto religioso desde la violencia, desde la agresión, desde el terror, etcétera. Y esto lo recalcan todos los días autoridades y partidos políticos. Hay que decir también que hay una visión de que los estados europeos deben cambiar la manera de relacionarse con los países musulmanes, y se cree que a esta amenaza no solo se combate con las armas, sino desde la ideología, es decir, desde las ideas, desde el campo de las ideas.
Así es como está planteado el asunto, más o menos, en el mundo árabe. Pero visto desde aquí, el otro día me comentaba un general de la Guardia Civil, me decía, con los campamentos para los peregrinos a la Meca que tiene Arabia Saudí, allí cabrían cientos de miles de refugiados con aire acondicionado y nunca van para allá, sino que van hacia el otro lado. Hasta que el mundo árabe no se conciencie de quiénes son los malos, esto no tiene solución, general.
Es que se necesita una lucha en varios planos. En el plano militar ya lo hemos comentado antes, pero también se necesita una lucha en el plano de la radicalización. Hay que evitar la radicalización. Y hay que evitar la radicalización en los países europeos y hay que evitar la radicalización en los países musulmanes. Me parece importantísimo.
Eso no es un imposible.
Yo creo que en algunos países es complicado. Pero lo que nos contaba ahora Beatriz Mesa de la fatua de Mohamed VI es una cosa muy importante, que en las mezquitas de Marruecos se explique cómo el Islam no puede servir de excusa para la yihad ofensiva, para una yihad violenta, sino que se tiene que quedar en esa gran yihad que es el esfuerzo personal. Yo creo que esto es importante. En efecto, Arabia Saudita, el wahabismo, es la interpretación del Corán más próxima al salafismo. Y el salafismo es la puerta de entrada al yihadismo. Dicho esto, hay que decir que Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita, es el primero que ha combatido a los yihadistas.
Y eso que se comenta.
Y también es el primero que les ha financiado, probablemente hace unos cuantos años.
Que eso que se dice de que la pasta de estos, por lo menos desde hace años, es precisamente Arabia Saudí, es verdad. Claro. Y si es verdad, ¿por qué?
Claro que es verdad, claro que es verdad. Lo que pasa es que no era una pasta que iba por los circuitos bancarios normales, llegaba en maletas, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues en un momento dado los hermanos suníes de Irak, que se sentían, digamos, bajo el yugo o sometidos a la presión de un gobierno iraquí que estaba en manos de los chiíes después de la intervención de Estados Unidos, se rebelaron contra ese dominio chií y pidieron ayuda para su lucha, y ahí empezó a llegar mucho dinero, no solamente de Arabia Saudí, pero del Golfo. Cuando hablamos de Arabia Saudí, yo no digo que directamente el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el Ministerio de Defensa den dinero, hayan dado dinero a la insurgencia suní en Irak y hoy en día al Estado Islámico, pero sí de varias maneras. Primero hay una serie de supuestos mecenas piadosos que tienen gente multimillonaria que sí les ha hecho llegar dinero, y después también hay instituciones, fundaciones, etcétera, vinculadas a la familia real, pero que no pertenecen directamente a la familia real ni al Estado, que han ya hecho llegar dinero. Y basta con ver aquí en Madrid los mensajes que difunde Córdoba Televisión, que es una televisión financiada por Arabia Saudí, sobre los chiíes, no ya en Irán y en Irak, que son terribles, sino también sobre los chiíes en España, que han abierto recientemente una fundación. Dice que hay que darle la espalda, no dice que hay que ir a por ellos directamente, pero que hay que darle la espalda, ignorarles, no trabajar con ellos, porque son gente que se ha desviado del auténtico Islam.
Nos quedan 4 minutos, tiempo absolutamente insuficiente para otra parte del mundo que es bestialmente grande, como es el Sahel. Esto quiere decir que haremos otra edición de este análisis, de esta lección de geografía. Al-Shabaab, Boko Haram, ¿quiénes son más bestias? Estos, los del Estado Islámico, son franquicias, pero más negros, ¡qué horror!
La capacidad que tiene el Daesh, el Estado Islámico, no la tiene ningún otro grupo, porque estos tienen controlado el territorio con recursos humanos, con las personas.
Tienen un Estado terrorista ya.
Tienen un Estado terrorista.
Ya. Pero es que los otros van camino de eso, general.
Pero por el momento, para que nos hagamos una idea, militarmente, la capacidad militar que tiene el Daesh no la tiene la mayor parte de los 174 estados que hay en el mundo. Esa es la realidad. Se han destruido ya 140 carros de combate. Se les han destruido 400 vehículos blindados. Y siguen teniendo material. ¿De dónde lo han sacado? Pues es muy sencillo. Lo han sacado de las bases que había en Irak, que los americanos
y en Siria.
De los sobre todo el material más moderno es material americano que los americanos entregaron al ejército iraquí y que el ejército iraquí no ha querido combatir para defender Mosul, Ramadi, etcétera, y todo ese armamento sin tocar ha caído en su poder.
Boko Haram y Al-Shabaab en África, la franja del Sahel, que es así que la tenemos aquí abajo, ¿eh?
la tenemos aquí abajo, pero yo creo que tenemos algo todavía más peligroso y más cerca, que es Libia, donde...
El Mediterráneo.
El Mediterráneo, repito, 1.200 kilómetros en línea recta de Almería, y es ahí donde el Estado Islámico por ahora se está consolidando más, es en la costa y ahora hacia el interior. Y la falta de acuerdo entre los dos gobiernos en Libia, entre el de Tobruk y el de Trípoli, facilita justamente la progresión del Estado Islámico. Los vaticinios son de que aquí a un año, a un año y medio, no controlará todo el país, ni mucho menos, pero sí será la milicia o el grupo hegemónico en Libia.
Os pido, no sé si una reflexión de 20 segundos, si es posible. ¿Cuál es la relación entre el horror que estamos viviendo con el Daesh o con Boko Haram y la inmigración que estamos viendo en masa hacia Europa, ya sea desde el sur o desde el este?
A ver, confundir la inmigración...
No. He dicho relación, no identificación.
Es muy importante tener cultura, conocimientos básicos sobre temas de seguridad, para no caer en errores. Y en este momento podríamos decir, la inmigración que viene de Libia es una inmigración huyendo del Daesh y del régimen de Bashar al-Assad, la inmigración que viene del sur es una inmigración huyendo de la absoluta miseria, de las hambrunas. Dicho esto, hay que regular y hay que ir al foco del problema, al origen del problema, en un sitio y en otro.
Zambrero.
Yo diría que básicamente la mayoría de los refugiados que vienen aquí de Siria son víctimas, como ha dicho el general, de Daesh y del Estado Islámico. Y también, esto daría para otro debate, también creo que Europa, la Unión Europea, ha gestionado muy mal el tema de los refugiados, porque esto que ha pasado ahora se veía venir y se veía venir hace meses o acaso hace años.
Y pregunta tipo test, espero la respuesta. ¿Los que vienen del sur huyendo de esas hambrunas son hambrunas también provocadas en gran medida por el terror y por los Boko Haram?
Algunas sí y otras no. Otras por la corrupción y la mala gestión de sus gobiernos.
Pues están muy buenas. Iba a decir algo general.
Sí, la desestabilización de Mali es debida a los grupos yihadistas. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar Din, Mujao, etcétera, etcétera. Y ahí aparece otra vez esa desestabilización, esa inseguridad impide el desarrollo.
Qué pena que no tengamos más tiempo porque esa me la sabía. Porque como he estado allí... General Miguel Ángel Ballesteros, amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Sombrero maestro, gracias.
Gracias, Ángel.
Elena Grandal, mensajito.
¿Qué tal, Espósito? Pues mira, sí, este es un mensaje, sobre todo, más que un mensaje, es un buen consejo para todos los que tienen problemas para ir al baño. Quédate con este nombre, Colon Cleans de Laboratorios ESI. Hoy hablamos de Lax Flor, que regenera la flora bacteriana debilitada y es muy útil para problemas intestinales, para casos de insuficiencia hepatobiliar, por ejemplo. Que sepas que son productos naturales, a base de plantas y fibras. Colon Cleans Lax Flor es de Laboratorios ESI. Tan fácil como acercarte a una parafarmacia, a una farmacia o también a una tienda herbodietética.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este sábado,
pelota que prepara Cristiano Ronaldo.
Vuelve la liga y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Esta noche, llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la autopista.
Encima ahora se ha puesto a llover
en unos kilómetros.
De tráfico por
el
autopista.
Coche de delante reduce un
cuando
poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos
empieza
te aviso.
A llover más.
Si quieres ver
parabrisas con
no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño. ¿En Legalitas os hacen muchas consultas sobre menores?
Irene Culebras, abogada de Legalitas.
Sí, continuamente. Un niño siempre se ve afectado por lo que ocurre en su entorno familiar. Por ejemplo, cuando unos padres se divorcian, las medidas que se toman en relación a la guardia y custodia, las visitas o la pensión de alimentos afectan a los hijos muy directamente. Y los abogados de Legalitas velamos por encontrar la mejor solución para el niño y su familia. Otros ejemplos relacionados con los niños y que en Legalitas tratamos a diario son los temas de ciberacoso, suplantación de identidad en redes sociales, comentarios difamatorios o imágenes de menores en Internet. Los abogados protegemos los derechos de los menores, trabajamos en la eliminación de contenidos, ponemos fin a conductas infractoras y perseguimos a quienes las cometen. Hay muchos temas que afectan a los menores y desde Legalitas nos encargamos de buscar soluciones a todos sus problemas.
Legalitas, inteligencia legal. 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un youtuber intenta ligar con una chica vestido como Borre y luego como Rico para comprobar si su reacción cambiaba. Alicia.
¿Tú qué crees, Expósito?
Yo no pienso.
Venga, vale.
Ni insisto.
Le doy. Es la última broma de Saddam Prince, un youtuber, como has dicho, ha tenido ya casi 2 millones de visualizaciones. El chico, vestido con un chándal, se acerca a una chica que está sentada en un banco de un parque y le pregunta pues si quiere dar una vuelta. Ella dice que no, amablemente, pero cuando el chico insiste, pues... bueno, pues lo hace de una forma un poquito menos amable. Luego aparece el mismo chico, bien vestido, con una moto enorme y con mucha cilindrada, y con acento extranjero le dice que acaba de llegar a la ciudad, pero también le dice que tiene una casa enorme en la ciudad, con piscina, y que está dando una fiesta. La muchacha accede a subir a la moto para enseñarle la ciudad.
Hemos recordado lo que hacíamos de pequeños en el cole y lo comentáis.
Y no me extraña. Mira, Maribel desde Almería nos dice, otro día más caminando con vosotros por esta maravillosa playa. Yo soy de Valentina, ahí lo dejo. También tengo pesadillas con el colegio. Un beso. Yo recuerdo a mi seño María Jesús, era una crack, me enseñó a tocar la guitarra. Ay, el tigretón y la pantera rosa, qué recuerdos.
Sí, ¿verdad? Cuando los podíamos comer sin ningún problema y sin complejos.
Yo era de tigretón, ¿eh?
Sí, bueno, pues siempre había nenazas y había los que comíamos bucaneros.
Sí, sube, o pantera sube, rosa. Sube.
Los Pixies iluminarán el cartel del festival más espectacular de Bilbao, el BBK Live de Bilbao. Pues no está Nekane para contar esto.
Pues mira, lo cuento yo
se
por ella.
¿Se le ha escapado?
Mañana se lo repetimos, bueno, pasado. La histórica banda de Boston, que tuvo gran influencia sobre muchas de las bandas de rock de la escena grunge y alternativa de principios de los 90, pues especialmente sobre Nirvana, actuará los días 7, 8 y 9 de julio de 2016 en Covetamendi. Apúntalo.
Enseguida hablamos del partido de Inglaterra-Francia en Wembley y de 8 apellidos catalanes. Y en el director, Martínez Lázaro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.